Esta fue la primera vez que se tiene documentada que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano.
Proyectos somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegan te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que Quique ya es la más bella. Yo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor en tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Mijo, ábrete esa ventana a ver si entras esa nubecita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando entra la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Teledemocracia. Este es el último programa del presente año 2025. En espera, en vísperas de este próximo 2026, rogamos al Dios Todopoderoso que nos colme de bendiciones para este nuevo año, que podamos enmendar aquello que hayamos hecho mal y que sigamos haciendo bien aquellas cosas que estamos haciendo de manera correcta, pero sobre todo que nos guíe, que nos dirija y que nos muestre el camino, tanto de manera individual como persona, como ciudadano de un colectivo, en este caso la República Dominicana, pero también como sociedad, como país, que es muy importante que alemos todos juntos la carreta nacional en la misma dirección, renunciar al egoísmo, al quítate tú para ponerme yo, al que el otro se embrome para que yo salga hacia adelante. Y lo voy a dejar ahí porque no quiero terminar este año pensando cosas negativas, sino deseándole todo lo mejor a nuestro país, a cada uno de ustedes, nuestros amables televidentes, en este nuevo año que se aproxima. Ciertamente ya es costumbre que para estos programas, los últimos de cada año, este espacio Teledemocracia, que es de todos ustedes, pase revista, digámoslo así, comentemos, analicemos los temas, sobre todo lo que tiene que ver con la parte económica del país, que pasemos un balance, que pasemos revista a aquellos temas que han concitado el interés nacional y que han influido de manera determinante en lo que ha sido el devenir económico de la República Dominicana y las perspectivas para el próximo año 2026. Por eso hemos intitulado este programa Realidad y Actualidad de la Economía Dominicana en este año 2025. Y al comenzar por realidad, quizá algunos de ustedes puedan que se extrañen sobre por qué realidad. Yo lo digo por los lamentables rumores que fueron puestos a rodar, a circular en la sociedad dominicana con respecto a problemas financieros en la banca dominicana en sentido particular. El tema se ha comentado bastante en el país y la opinión mayoritaria es la de que con temas fundamentales, y ha sido parte de nuestra prédica en nuestro quehacer comunicacional de más de 3 décadas, los temas nacionales no pueden ser sujetos del vaivén de los intereses politiqueros de coyuntura. Definitivamente, la República Dominicana tiene que ponerse primero. Y yo digo esto porque en días pasados fue puesto a circular un rumor sobre, como les había dicho, la situación de uno de los bancos comerciales, el banco más importante por su dimensión, por su connotación desde el punto de vista institucional, que es el Banco de Reservas de la República Dominicana. Lamentablemente, en nuestro país nos han acostumbrado a la politiquería, a querer subir sobre la base de rumores, sobre la base de chismografía, y ahora con las redes sociales esto se ha hiperbolizado. La sociedad dominicana le ha salido como un todo a este tema. El propio Banco Central ha emitido un comunicado oficial dando cuenta del estado actual de la economía dominicana y de manera particular del sector bancario, haciendo sus proyecciones para el próximo año 2026. Sí quiero decir, porque esto lo digo a título, digamos, personal, porque la verdad es que a veces pasan cosas en este país que uno no las entiende, pero el tiempo y la divina providencia lo coloca todo en su justo lugar. Mientras tanto, lo más importante es que ustedes confirmen una vez más y que sepan que la economía dominicana no tiene ningún tipo de problemas. La situación que se ha echado a rodar, esta especie maledicente, infundada, ha sido aclarada por las autoridades económicas de la República Dominicana. El Banco Central, la Autoridad Monetaria y Financiera, ha dado a conocer cuál es el estado actual de la economía de nuestro país. Hemos querido contar con la presencia del profesor Antonio Siriaco, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, parte de la familia de Teledemocracia, y ya hemos prácticamente hecho una costumbre, profesor, buenas tardes, bienvenido, el tenerle con nosotros para recabar su experta opinión sobre el devenir de la economía en este año 2025 que ya toca a su final. Este es el último programa del 2025, estamos a solo 3 días para que concluya este año, que ha tenido como todo en la vida sus altas y sus bajas, pero independientemente de los vaivenes, la República Dominicana como país, como nación, sigue hacia adelante, reflejando un crecimiento económico por encima de las demás naciones de América Latina y el Caribe. Solo 2 economías, si mal no recuerdo, usted me confirmará, han tenido mejor proyección que la República Dominicana, pero a pesar de los vaivenes, estamos a flote, hemos seguido hacia adelante. Buenas tardes, profesor Antonio Siriaco.
Buenas tardes, Aníbal, gracias siempre por tu amabilidad, invitarme a tu programa, y siempre estamos a tu disposición.
Profesor, yo quiero comenzar recabando su opinión, por eso hemos intitulado este programa Realidad y Actualidad de la Economía Dominicana. Hicimos un breve introito sobre un rumor, una especie que se echó a rodar ya en los albores del nuevo año, de una supuesta situación de quiebra financiera de una de las instituciones más sólidas y más importantes, antes que todo, de la economía dominicana, como es el Banco de Reservas. Esto motivó que el Banco Central, la cabeza de la política monetaria y financiera del país, emitiera un comunicado oficial dando cuenta de cuál es la situación actual de manera particular de la banca dominicana y haciendo su evaluación de este año y la proyección para el próximo 2026. Quisiéramos recabar su opinión como economista en torno a este comunicado que ha hecho el Banco Central de la República Dominicana respecto de este rumor maledicente que fue echado a rodar en días pasados.
Mira, Aníbal, yo creo que siempre hay que tener cuidado con el tema de los rumores, y mucho más cuando se trata de rumores en torno al sistema financiero de cualquier país. Los sistemas financieros se han convertido prácticamente en todo lo que es la sangre para el pueblo. El flujo de recursos, el flujo de dinero hacia los sectores productivos, generalmente son captados por el sistema financiero y en ese sentido se convierte en un mecanismo de ahorro y de inversión. Y en esos casos, obviamente, cuando hay rumores infundados, porque son rumores infundados, y tú sabes por qué, porque cada vez más los sistemas abiertos de información le dan data al público y tú puedes observar en el tiempo los indicadores que te pueden medir, obviamente, el comportamiento de cualquier sector. Eso ha ocurrido y se ha incluso intensificado en el sector financiero después del año 2003. Nosotros podemos ver un sistema de regulación mucho más fuerte, en este caso de la superintendencia de bancos, pero también eso puede haber ocurrido en otras instituciones que de una forma u otra captan recursos del público y los convierten en valores, como el caso de la superintendencia de valores o la superintendencia de pensión. Y digo esto porque cuando uno observa indicadores como la rentabilidad del patrimonio del sector financiero, la rentabilidad, en estos casos, de los activos, y te permite hacer una comparación con respecto a los sistemas financieros del área, te das cuenta que, evidentemente, nuestro sistema financiero es un sistema que está fuerte. Por ejemplo, los niveles de solvencia se han mejorado, los activos han crecido. Cuando tú comparas activos con respecto a pasivos, hay una diferencia bastante grande. Es decir, que hay un incremento en la solvencia del sistema financiero, y mucho más cuando no hay muchas instituciones. Aquí hay 3 grandes instituciones que generan y concentran el 80% del sistema financiero. Y en el caso, por ejemplo, del Banco de Reserva, que es el banco más importante, el más sólido, lo dicen los indicadores. Evidentemente que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que con ese comunicado del Banco Central, fue muy pertinente y claramente presentó las informaciones existentes, y eso de una forma u otra le aclaró al público en sentido general que el sistema financiero de la República Dominicana es un sistema que es sólido. Tú puedes mencionar otras instituciones, pero que están fuera del mecanismo de regulación y que algunas veces la gente lo involucra, pero eso siempre ha estado, eso no ha cambiado mucho. Te puedo mencionar el caso, por ejemplo, del Banco Agrícola. Pero el Banco Agrícola es un banco que de una forma u otra, ¿verdad?, presentó incluso información a su director, pero no es, se puede decir que es un banco que está dentro del rango de las instituciones que están reguladas porque tiene características muy especiales. Y además es un banco que es fondeado por el Estado, no ahora, siempre lo ha sido. Y básicamente es muy, muy atendido por el gobierno con transferencias que van dirigidas a una cartera de crédito que básicamente es para apoyar al sector arrocero en la República Dominicana. De manera que eso no ha cambiado bajo diferentes gobiernos a través del tiempo.
Así es, profesor. Y qué bueno, escuchaba en su ponencia inicial citar el año 2003. Para los amigos que tienen memoria corta o para las nuevas generaciones que vienen subiendo y que están comenzando a conocer la realidad nuestra, sobre todo la realidad política, que es la que se irradia a todos los sectores de la vida nacional, ese fue el año de lo que se conoció como el corralito financiero. Y yo recuerdo que para ese año se esparció toda una corriente de rumorología con la prima del dólar, buscando crear condiciones de inestabilidad, meter miedo, como decimos en buen dominicano, a la gente, para que los ahorrantes fueran a buscar sus dineros de los bancos del sistema financiero nacional. Y recuerdo la actuación de don Alejandro Grullón, que en paz descanse, que ante el rumor agarró en helicóptero de su casa, si mal no tengo entendido, a la Torre Popular, ahí en la Máximo Gómez con John Kennedy, y dijo: el que quiera buscar su dinero que venga, que aquí estamos para entregárselo ahora mismo. Inmediatamente dijo eso, muerto el perro, se acabó la rabia.
Lo dijo, sabes, eso, sí. Claro. Y tú sabes, Aníbal, que precisamente a partir del 2003, con el Código Monetario y Financiero, ahí evidentemente se fortaleció todo el sistema regulatorio en la República Dominicana. Y los bancos cada 6 meses presentan sus estados financieros en los principales periódicos de circulación nacional, de tal manera que todos aquellos que tenemos recursos en diferentes bancos podemos ver cuál es el estado, cuáles son las finanzas, cómo está la salud financiera de cada uno de los bancos a través de los indicadores que se presentan allí, que es un elemento obligatorio precisamente a partir el año 2003, cuando verdaderamente hubo una crisis de un banco que de una forma u otra, producto de una debilidad en ese momento que se venía arrastrando de el sistema de regulación, pudo, como dicen, establecer una especie de bypass de esquivar y presentar estados financieros muchas veces que estaban totalmente incorrectos. Pero eso fue una debilidad de todo el sistema de regulación. A partir de ahí se ha fortalecido de manera permanente el sistema de regulación, y eso, conjuntamente con el Código Monetario y Financiero, eso ha reforzado la salud financiera del sistema financiero en la República Dominicana.
Indudablemente que es así. Usted se refiere al colapso del Baninter, aquel banco que las nuevas generaciones posiblemente no lo recordarán, pero es bueno citarlo para que esa juventud que viene subiendo conozca parte de su historia. Lo digo precisamente por ese caso, pero también por el famoso corralito financiero argentino, que había sectores de la vida política nacional, de la vida político-partidaria nacional, que estaban en la oposición en aquel momento y que curiosamente hoy lo están también por esos azares del destino, porque entonces gobernaba el PRD, hoy PRM. Y era oposición en aquel momento el sector que hoy es la oposición. Y desde ese sector político partidario opositor se comenzó a esparcir esta rumorología, presagiando lo peor, infundir miedo en la población y en determinados agentes económicos de la vida nacional para crear condiciones de incertidumbre y de caos para sobre esa base asaltar el poder, que era su objetivo para las elecciones del próximo año 2004. Eso lo está diciendo quien habla en términos personales, profesor, no quiero... estoy hablando a título personal y lo estoy recordando para que esas nuevas generaciones y a los que se les haya olvidado lo entiendan, porque lamentablemente hay hubo exponentes de la nueva generación que nos merecen afecto y respeto, que lamentablemente cayeron en una trampa y por buscar sonido, lamentablemente, lo voy a decir así mismo, lamentablemente, porque le tengo mucho aprecio personal a esa persona, valga la redundancia, entiendo yo que lo engañaron en su buena fe y lamentablemente se prestó o con estas opiniones que dio hizo caldo de cultivo para todo esto. Hay otros actores de mayor data, de vieja data, que han tenido un perfil, yo diría que reconocido por la sociedad, por quienes crecimos viendo sus posiciones públicas, tanto como profesional del derecho, como sus posiciones políticas, que lamentablemente yo lo dejo a su conciencia, pero con la salud de la economía dominicana no se puede jugar, con la de ningún país del mundo, porque es que perdemos todos, hasta esas personas que se lamentablemente cayeron en eso, de prestarse a propalar un rumor sin tener bases ciertas, por algo muy elemental, señor, el Banco del Estado no quiebra. Puede quebrar cualquier banco del sector privado, pero el Banco del Estado, como usted lo dijo, al que lo alimenta económicamente el Estado, no puede quebrar ni ninguna de sus empresas subsidiarias. Pero eso no lo sabe el común de la gente, que lamentablemente se deja llevar de este tipo de rumores. Felizmente eso ha sido aclarado. Hemos querido preguntar su opinión como profesional de la economía sobre este tema, porque es importante llevar luz para que no nos dejemos tomar de tontos o con P, como decimos nosotros particularmente, y sepamos cuál es la realidad. Profesor, con su permiso, nos vamos a la próxima pausa. Quédense con nosotros, regresamos enseguida.
Abrete esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. Uno, dos, tres.
Abro puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones.
Que dizque ya es la más bella. Yo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama.
Dale pa'
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyenda sin tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyenda y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Su programa Teledemocracia de hoy. Nos acompaña el doctor Antonio Siriaco, profesor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, candidato a vicerrector académico por Agua Primada de América para la próxima gestión en esa universidad. Y yo quiero de antemano y desde ya levantar la mano y anotarme en apoyo y reescrito a esa candidatura, no solo por la preparación, no solo por la trayectoria, no solo por los méritos académicos, su calidad de profesor, cómo ha ido escalando a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, sino por su calidad como persona, una persona cuyos hechos y cuya trayectoria hablan por sí solos. Y yo estoy seguro que con don Antonio Siriaco en la vicerrectoría administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ganan no solo los guasdianos, ganamos todos los dominicanos. Así que enhorabuena, profesor. Gente como usted, gracias, es la que se necesita en las instituciones. Y usted que ha hecho carrera en la vida universitaria, pienso que es un peldaño muy importante y que personas como usted merecen recibir el respaldo de los estudiantes. Si yo estuviera en la UAS en este momento, le diera mi voto desde ya. Inauguro el voto por adelantado y voy lo deposito.
Gracias,
Aníbal.
Gracias.
Enhorabuena, profesor. Profesor, se acabó el año 2025, un año bastante cargado de acontecimientos, situaciones desde el punto de vista exterior que han impactado la República Dominicana y al mundo en sentido general, la irrupción al poder nuevamente de Donald J. Trump, otra vez presidente de los Estados Unidos, con ese librito tan particular que él tiene, que cuando llega al poder pone a todo el mundo en vilo y la República Dominicana no podía ser la excepción. nuestro primer socio comercial. Un Donald Trump que parece que quiere revivir la doctrina Monroe del presidente James Monroe del año 1823. ¿Qué tanto ha impactado a nuestro país la llegada al poder de Donald Trump, esto de los aranceles? ¿Cómo han influido estos acontecimientos de la escena internacional en la economía de la República Dominicana en este 2020?
Yo pienso, Aníbal, que no solamente es responder la pregunta ¿qué tanto ha impactado a la República Dominicana?, sino ¿qué tanto ha impactado al mundo?
Así es.
Yo creo que con el ascenso del presidente Trump, y a partir del mes de abril, del 2 de abril, cuando presenta a alguien así de manera muy metafórica, dice la tabla de Moisés, su tabla de aranceles, donde le impone aranceles prácticamente a más de una cantidad impresionante de países, y donde en sentido general Estados Unidos incrementa su nivel de arancel mínimo. Antes de el presidente Trump, de esa política de aranceles recíprocos, el arancel promedio que tenía Estados Unidos para el resto del mundo era prácticamente un 5, entre un 2 y un 5%. Y a partir de ahí, entonces, se establece un arancel mínimo de un 10%. Y para el caso, por ejemplo, de los países asiáticos, que es donde más situación de conflictos comerciales hay, le puso aranceles diferenciados, en el caso de China, en el caso de Vietnam, en el caso de Corea del Sur.
En China llegó hasta el 50%.
Hasta el 50%. En el caso de los países más cercanos, con el tratado, en este caso, de libre comercio del Telecam, aquellos productos, servicios, bienes y servicios que están dentro del T-MEC, el presidente Trump no lo tocó. Sin embargo, los que estaban fuera, inmediatamente le impuso un arancel entre un 30 y hasta un 50%. A los países centroamericanos del Caribe, que es donde hay un acuerdo que está el ERCAFTA, a todos le impuso un 10%, exceptuando a Nicaragua, por razones políticas, un 18%. Y algo muy interesante, que quizás es el esquema de libre comercio donde Estados Unidos tiene un superávit. Después, con ningún otro país que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio, tiene un superávit. Sin embargo, le impuso un 10% a los países centroamericanos y a la República Dominicana. Esto, inmediatamente, al margen de todo, pero le quita competitividad a las exportaciones dominicanas que van al mercado norteamericano, versus, por ejemplo, su principal competidor en ese mercado, que es México. Y eso se ha mantenido. Ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades dominicanas para tratar de revertir esa situación, pero todavía hay algunos productos que se mantiene ese arancel de un 10%. Es un elemento importante que ha impactado y seguirá impactando la dinámica del comercio bilateral entre ambos países. Pero hay otro elemento, que la política per se arancelaria del presidente Trump a nivel mundial generó un proceso de incertidumbre, que también eso es un elemento que de una forma u otra afecta la dinámica de las economías, y la economía dominicana no se ha quedado atrás en ese aspecto. Ha habido un proceso de incertidumbre por una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es quizás el gran objetivo de los Estados Unidos. Eso es un elemento que afectó la dinámica interna de la economía dominicana. Pero también, cuando tú vas a la economía norteamericana, esa política del presidente Trump mantuvo a la Reserva Federal de los Estados Unidos con una política monetaria totalmente de altas tasas de interés. Y ese es otro elemento que también afectó la dinámica de la economía dominicana, por el hecho mismo de ambas economías tienen un ciclo común. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene tasa de interés alta, entonces la función de reacción del Banco Central es también mantener tasa de interés.
Correcto. Que hay que decir que el presidente Trump tuvo problemas con el presidente de la Reserva Federal, quería obligarlo a bajar las tasas.
Claro.
Y la Reserva Federal, de manera, digamos que responsable y en función del ciclo económico que se estaba viviendo, este hombre se le paró de frente y le dijo, mira, lamentablemente lo tuyo es la política, lo mío es el manejo de la economía. Esto va a seguir así, así hasta que se pueda bajar, no es cuando tú quieras. Claro. Esas son palabras mayores.
Claro, y entonces esas tasas de interés relativamente altas afectan y afectaron incluso sectores tan importantes como es el caso del sector de la construcción en la República Dominicana, que de hecho es el sector de mayor ponderación y de mayor peso en la dinámica de la economía. Si a eso tú le sumas que a pesar de la entrada de turistas que ha tenido la República Dominicana, pero en términos del valor agregado, hay un menor crecimiento del turismo con respecto al año 2024. Y la República Dominicana, si esos son los sectores más importantes, claramente eso ha tenido un impacto fuerte en lo que es el consumo privado y en la inversión privada. Esos dos componentes, que son los componentes más importantes de la ecuación del crecimiento económico, han tenido un desempeño menor con respecto al año 2024. Yo te digo esto y hago eso de énfasis, sí. Aníbal, porque al principio del programa, en tus comentarios, tú mencionaste rápidamente que otras economías de la región habían crecido un poco más que la
República Dominicana. No, decía que la República Dominicana había crecido más que las demás economías, que yo entendí que habían dos economías que habían crecido, pero no al nivel de la República Dominicana. Ahí el dato me lo claro. puede corregir usted.
No, pero precisamente porque he escuchado algunos comentaristas, incluso economistas, diciendo, bueno, pero la República Dominicana debió haber crecido más porque otras economías centroamericanas estaban creciendo más. Y eso es cierto, pero tú tienes que ver las realidades. Las economías centroamericanas que van a crecer y terminarán creciendo más que la República Dominicana en el año 2025, que concluye, es porque son economías cuyos sectores han sido menos impactados por ese nivel de incertidumbre y además por políticas de tasa de interés alta. Por ejemplo, tú vas a El Salvador y la tasa de interés en El Salvador y en toda Centroamérica son más bajas que la República Dominicana. Por diferentes razones. Por ejemplo, en el caso de El Salvador es una economía dolarizada. Y casi siempre en las economías que están dolarizadas, su tasa de interés es mucho más baja. Pero además, la dependencia que tienen esos países con el tema de las remesas es mucho más alta que la República Dominicana. Si bien es cierto que las remesas en la República Dominicana se han incrementado en términos absolutos, sin embargo, como proporción del PIB, están en un 10%. En Centroamérica eso representa un 15%.
Claro. Me veo en la necesidad de interrumpirle brevemente. Tenemos que cumplir compromisos comerciales. Regresamos y lo tomamos ahí mismo, porque es importante que la gente sepa este dato. ¿Por qué y en qué situaciones muy particulares esas dos economías tienen una proyección superior a la República Dominicana? Pero ese caso de El Salvador, como usted dice, es bastante especial. Y el elemento político, además de esos datos económicos que usted ha dado, no escapa a la realidad particular y especial de El Salvador. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando entra la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Se goza en Navidad.
Poner tu casa como nueva.
Bendita la Navidad.
Los parques llenos de luces.
Se siente que es Navidad.
Vuelve el mono navideño.
La brisita se siente ya.
Los almuerzos y la cena.
Que saben a Navidad.
Con las ferias de Inexpress. Los chinitos y brindan más.
Los chinitos
desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
El profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, candidato a la vicerrectoría administrativa de esa alta casa de estudios, la primera universidad del Nuevo Mundo. Con él, como ya es toda una costumbre en este programa, cuando llegamos a estas fechas del año calendario, pues evaluamos lo que ha sido el devenir económico en este 2025 y las perspectivas para el 2026. Profesor, usted hablaba de los casos de la economía de El Salvador, como esas economías que por sus características particulares crecieron un poco más que la República Dominicana en este 2025. Pero antes se refería a la construcción por su apalancamiento como los motores de la economía. Al darse la guerra de las tasas de interés, al subir las tasas de interés en la República Dominicana, ese sector de la construcción, sobre todo, que se financia con el crédito bancario, pues obviamente se vio afectado, se ralentizó. Mezclo los dos elementos porque quisiera su opinión en función de ese cuadro que usted ha descrito. El déficit para este año es de un 3.2%, según han dicho las autoridades, sobre todo el ministro de Hacienda y Economía. El debate, profesor, este año se ha dado, y yo sé que la política tiene mucho que ver con esto. La oposición ha estado destacando la falta de inversión de capital, la ralentización de la economía. Tienen razón en ese aspecto, pero han estado atacando el endeudamiento y, al parecer, de manera, no sé si intencional, perdiendo de vista el porcentaje del déficit económico respecto del PIB. ¿Qué me puede usted decir de esto en términos llanos para que la gente lo pueda entender?
Mira, el tema, en primer lugar, hay que hacer una aclaración al público de que en la economía dominicana, por ejemplo, los dos elementos más fundamentales para el crecimiento, como te decía, es el consumo privado y la inversión privada. Esos son dos factores, dos renglones que dependen mucho de tasa de interés. Si las tasas de interés son altas, si tú eres un emprendedor, tú pospones tu emprendimiento porque tú no vas a asumir un crédito costoso porque eso te puede dificultar tu tasa de retorno de tu nuevo emprendimiento. Por lo tanto, es un elemento que influyó mucho para el consumo privado y lo mismo también para la inversión privada. Centroamérica tradicionalmente ha tenido tasas de interés mucho más bajas que la República Dominicana y eso le da mucho más holgura para tener un crédito barato, y el crédito es un elemento fundamental, el consumo privado y la inversión privada. Esos son elementos que hay que tomar en consideración. Otro elemento que tú has mencionado es el tema del endeudamiento. El endeudamiento tiene mucho que ver con el déficit, ¿no? Al final, si tu déficit es un 3.2, por lo menos para el año 2026, eso significa que 286 mil millones de pesos tú tienes que buscarlo. Y sencillamente tú lo buscas prestado y lo buscas a determinado tasa de rendimiento, tasa de interés. Mientras más alta es la tasa de interés que tú estás dispuesto a pagar por a los que toman tus bonos, eso significa que tu costo de endeudamiento es más alto. Y la República Dominicana en ese sentido ha tenido costo de endeudamiento en los últimos bonos soberanos relativamente bajo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el endeudamiento y los intereses que se vienen acumulando cada vez más te representan un peso importante del presupuesto nacional. Para el próximo año, 2026, tú vas a destinar alrededor de casi un 4% del Producto Interno Bruto al pago de intereses. ¿Qué estamos diciendo? Que en términos del presupuesto, eso representa alrededor de casi un 27%. Por cada 100 pesos que le entran al Estado de ingresos, tienen que pagar 27 de intereses. Y si tú le sumas eso, las amortizaciones, es decir, pagar también deudas anteriores, entonces eso representa un 33%, que por cada 100 pesos que le entran al Estado, tiene que destinar 33 pesos al pago de amortizar deudas anteriores e intereses que se van, que hay que cumplir cada año. Eso le ha quitado al Estado Dominicano capacidad, obviamente, para hacer políticas públicas de inversión. Y ante una imposibilidad de hacer algún tipo de arreglo fiscal o de reforma fiscal, entonces eso le quita capacidad a los estados y básicamente al Estado Dominicano de invertir más. Eso en algún momento habrá que buscarle una solución, es decir, o una solución gradual, o una solución de choque, como se quiso hacer en el año 2024. Yo entiendo que quizá la posición más realista, tomando en consideración la sociedad dominicana, debe ser una especie de gradualismo con respecto a la reforma fiscal. Hay espacios fiscales, hay situaciones que tú puedes mejorar en términos del combate a la evasión. Por ejemplo, sí. tú puedes decir, déjame cobrar los impuestos en el origen.
Profesor, déjenmelo ahí. Hágame una pausita ahí, que tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a la pausa, regresamos para el último bloque y aquí vamos a entrar en el meollo. Me gustó esto que me está diciendo el profesor. Vamos a pausar, regresamos en breve.
Abre esa ventana, a ver si entra esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
De este Teledemocracia de hoy. Profesor, nos quedan 4 minutos. Rápidamente, presupuesto aprobado sin la indexación. Yo quiero decir lo siguiente con todo respeto. Esa propuesta de indexación, después de que se aplicara a partir del año 2017 y ninguno de los sectores de la oposición que hoy la reclaman levantaron su mano, me parece demagógica y populista. Lo quiero decir esto yo de manera personal y hasta irresponsable, porque si usted no la propugnó cuando usted pudo hacerlo, usted no tiene moral para de manera oportunista reclamarla hoy, sobre todo cuando usted sabe las razones económicas que provocaron esa medida. Presupuesto aprobado, no indexación, una reforma fiscal que, como usted dijo en el segmento pasado, y me gustó ese punto de vista, debe ser gradual. Me gustaría que me explicara esto. Y lo que tiene que ver con las perspectivas económicas para este año 2026 que ya se aproxima, profesor. Le dejo la mesa ahí.
Mira, yo pienso que cuando tú mencionas el tema de la indexación salarial, tú dices, bueno, está bien, ningún gobierno lo ha aplicado, pero yo entiendo que eso hay que verlo dentro de un contexto de una reforma que yo la considero que debe ser gradual a todo el sistema tributario en la República Dominicana. Yo soy partidario de que la evasión se combata, pero ¿cómo tú puedes combatir la evasión? Tratando de cobrar toda una gran parte de los impuestos en el origen. ¿A qué me refiero esto? Aquí tú tienes anticipos al impuesto sobre la renta. Entonces, tú puedes sencillamente, en aduana, a los grandes importadores, ese anticipo que muchas veces te lo pagan después que sale de aduana, tú solo puedes solicitar antes de aduana, en aduana. Es una manera de tú tener un control sobre la evasión fiscal, sobre un componente importante, que es el impuesto sobre la renta a las empresas, que es de lo más alto que hay. En segundo lugar, otro elemento que yo, dentro de un proceso de reforma gradual, implementaría es el monotributo. El monotributo en dos versiones. Una versión para formalizar a MIPES, es decir, micro y pequeñas empresas.
Claro, por la informalidad.
Por la informalidad, En tercer lugar, tú puedes bajar la tasa del ITEVIS, que es una tasa relativamente alta, y ampliar la base.
Ampliar la base.
Que es un mecanismo que le va a permitir al Estado mejorar sus recaudaciones. Cuarto lugar,
tú puedes... Dilo de la evasión, la ilusión, las exoneraciones, la...
No, ahí voy. Un cuarto punto es revisión de las exenciones fiscales. Y esa revisión tiene que, de una forma u otra, establecer elementos diferenciados. Siempre manteniendo los derechos adquiridos para que después no se le... Al que ya la tiene, que siga. Pero a partir de un punto hacia adelante, entonces tú la revisas y en muchos casos tú estableces diferenciación. No es lo mismo tú dar las mismas exenciones a un sector turístico desarrollado en la parte este que aquel que se va a desarrollar en la parte...
Claro, profesor. Es que hay sectores que la necesitaron en un momento y ya no la necesitan y como que claro, la están recibiendo.
Y entonces eso tú sencillamente lo separas, que es un elemento importante. Otro elemento que yo creo que tiene que ir acompañado de cualquier tipo de reforma fiscal gradual es establecer una especie de amnistía fiscal. A mucha gente no le gusta, pero eso en un primer momento y en un primer año le da muchos recursos al Estado. Y además eso te va a ampliar la base impositiva, que es un elemento importante. Fíjate, no te estoy hablando a ti de incremento de impuestos, ¿eh? Te estoy hablando sencillamente de medidas que puede tomar que le mejoran la recaudación fiscal. Y además hacen que el sistema tributario pueda ser más equitativo. También hay que ver que las altas rentas hay que ponerle mayores tasas. Altas rentas.
El que más gana, eso
te va a hacer
más
un
debe pagar.
Que más pague. Y eso te va a hacer un sistema progresivo. Y como quinta parte, hay que mantener siempre las exenciones a los alimentos, a la canasta básica y a los medicamentos. Eso fue un error de la reforma anterior o la propuesta anterior, donde se aplicaba ya un ITEVIS a una parte de productos que estaban contenidos en la canasta básica, y eso provocó que sectores, incluso de altos ingresos, que iban a ser penalizadas, se montaran en esa dinámica y comenzaran un proceso de campaña. Y como eso iba a afectar a sectores de clase media y sectores de bajos ingresos, por eso fue que hubo esa crispación. Pero si se hubiese mantenido la canasta básica intocable y se hubiese establecido, en el caso, por ejemplo, del IPI, una diferenciación en función de los tamaños, de los lugares donde está la vivienda, porque tú no puedes establecer un IPI único. ¿Por qué? Porque tú estás penalizando a aquellos que tienen vivienda de bajos costos. Entonces tú tienes que establecer diferenciación. Y esas son las reformas que se requieren.